Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
7:01 p.m. Bienvenidos. Aquí están las noticias y en segundos vamos con nuestros panelistas. Se completan 2 horas de discusión de la reforma tributaria en las comisiones económicas del Congreso. Previo la presentación de las 3 ponencias de archivo que fueron radicadas, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, advirtió que si no se aprueba este proyecto, queda en riesgo el equilibrio fiscal del país.
Es colocar en riesgo importante el adecuado manejo y atención de la deuda pública externa y es colocar en seria situación las finanzas del próximo año del país.
El presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró esta tarde que no cesará con los bombardeos para combatir a las disidencias y enfrentar el narcotráfico.
Esto es clave en la operación, si no vamos a las ciegas, hasta nos hacen equivocar. La inteligencia certera se indica un capo aquí en algún lugar del territorio colombiano, será perseguida por tierra, mar y aire.
Nicolás Petro no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por el caso Fucoso. La fiscal Lucy Laborde decidió imputarle el delito de falso testimonio y confirmó que solicitará medida de aseguramiento contra el hijo del presidente Gustavo Petro. La audiencia quedó fijada para el 2 de diciembre a las 8:30 de la mañana.
Muy bien, dejamos expresa constancia que usted no ha aceptado ninguno de los delitos que le fueron imputados. El despacho deja constancia que el requisito que disponen el artículo 288 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, así como el respeto y materialización de sus derechos y garantías fundamentales ahora como imputado.
Esta tarde, un tiroteo cerca de la Casa Blanca dejó 2 miembros de la Guardia Nacional fallecidos, según confirmó el gobernador de Virginia, Patrick Morrissey. Entre tanto, la policía de Washington informó que la zona permanece asegurada y que un sospechoso está bajo custodia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el animal que disparó hacia las 2 guardias nacionales pagará un precio alto. Y la ministra de Igualdad y Equidad de Género en Colombia, Juan Carlos Florian, aseguró que es fundamental que el Congreso formalice la cartera y explicó los motivos por los que debe seguir.
No se va a acabar porque este no es un ministerio de gobierno, es un ministerio de país y en poco tiempo hemos demostrado que el ministerio, además de ser una necesidad, es una entidad que ya tiene capacidad operativa y de gestión. Pues nosotros recibimos el ministerio con menos del 6% de ejecución y hoy vamos en 33%.
Colombia será sede de la primera conferencia internacional para la eliminación de los combustibles fósiles. La ministra de Ambiente, Irene Vélez.
Y es que Colombia va a ser el anfitrión de la primera conferencia internacional de eliminación de los combustibles fósiles, que va a ser en abril, la última semana, y el coanfitrión es Holanda.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Peter Hansen, advirtió que el gobierno va a perseguir a los narcoterroristas, puesto que tiene todo el derecho del mundo. Señaló al ser preguntado por periodistas durante su visita a República Dominicana acerca de la situación con Venezuela. El País América, periódico global, entrega detalles sobre la condena a prisión que recibió el expresidente de Perú, Martín Vizcarra, por haberle cobrado $680,000 a 2 constructoras para favorecerlas con adjudicaciones mientras fue gobernador regional de Moquegua. El fiscal Rafael Vela se refirió a la sentencia.
Mire, en principio es el reconocimiento al trabajo del equipo del fiscal Juárez Atoche. Ha hecho un excelente trabajo pese a todas las presiones y pese a todas las incomodidades que resultan propias de la intromisión en el trabajo de del Ministerio Público, específicamente de la autonomía fiscal.
En Caracol Radio, Hora 20.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20, esta noche con el análisis a un panorama de un país que no sale de escándalo en escándalo, de una polémica en otra, en la que se ve envuelto el Ejecutivo, el presidente y quienes lo rodean. La posibilidad de infiltraciones en las disidencias de las FARC en el Ejército, de la Dirección Nacional de Inteligencia, los escándalos por el uso de información por parte de la UIAF, los dineros de la salud, la compra de aviones de combate, el uso de un avión para transportar a una funcionaria sin títulos, los gastos antes de la ley de garantías, la unidad de gestión del riesgo y el Banco Agrario junto a la familia Alcocer. Bienvenidos al panel. Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política, Hernán Echavarría Olózaga.
Diana, muy buenas noches a ti, a todos los oyentes de Hora 20 y a mis compañeros de panel.
Francisco Bernate, abogado, penalista, profesor, presidente del Colegio de Abogados de Colombia. Gracias por acompañarnos.
Diana, por favor, muchísimas gracias por esta invitación tan generosa, que agradezco muchísimo. Un saludo muy especial para usted, para todo el equipo de Caracol Radio, para mis compañeros y compañeras y, por supuesto, para todas las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias.
Sandra Borda, politóloga, profesora de la Universidad de los Andes y analista.
Hola, Diana, muy buenas noches. Un saludo para usted, para los compañeros de mesa y, por supuesto, para la audiencia.
Heráclito Landines, representante de la Cámara por el Pacto Histórico.
Hola, Diana, buenas noches. Gracias por esta invitación. Un saludo especial a mis compañeros, a la compañera de panel y a toda la audiencia de Caracol.
Pues el país no supera el análisis o la investigación de un escándalo cuando aparece uno nuevo. Esta semana el país arrancó la semana con un escándalo que implica la filtración de información militar y de inteligencia a las disidencias de alias Calarcá. Una investigación periodística que involucra al ejército y a la DNI. En primera instancia desestimada por el presidente Petro, aunque después se retractó y anoche solicitó un examen forense de los chats, documentos que revelarían la infiltración de la inteligencia del país. Sin embargo, los escándalos que tienen que ver con información no se detienen. También está la UIAF, pues se investiga por qué Ecopetrol pidió investigar a miembros de la Junta Directiva, cuando esta debería ser informada confidencialmente y controlada por las autoridades. Un caso más que demostraría el uso político que se le está dando a la UIAF, como lo revelamos esta semana en El País América. Pero los escándalos no son solo en la inteligencia, también hay otros sectores como la contratación. La Contraloría investiga si hubo irregularidades en la compra de los aviones suecos Gripen. El ente de control señaló que la información suministrada por el Ministerio de Defensa es insuficiente y además solicitó una reunión el 4 de diciembre para poder estudiarlo. El miércoles la Fiscalía radicó la solicitud para imputar cargos a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho en medio del escándalo por el saqueo y la entrega de sobornos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Pero los escándalos siguen, como el revelado por Blue Radio sobre la relación entre el Banco Agrario, el nombramiento de su gerente y los beneficios que habría recibido hermanos de la primera dama, Verónica Alcocer. Hay otros escándalos también, como los 8.2 billones para equipos básicos en salud, de los cuales se ha ejecutado nada más 1.7, y no hay información sobre cómo se han gastado esos recursos. Y por último, tenemos lo revelado por la silla vacía, como los 470 mil millones en convenios antes de la ley de garantías, de los cuales la mayoría saldrán de vigencias futuras. Con este panorama tan triste, ¿cómo entender lo que está ocurriendo? ¿Qué nos dice como país de lo que ha pasado? ¿Qué nos dice del gobierno, de las entidades, de los recursos a la contratación? ¿A qué se debe esta situación? ¿Esto estamos hablando de un mal gobierno, de un gobierno sin preparación, sin conocimiento, o estos casos develan un gobierno corrupto? ¿Quién empieza?
Lo escucho, ¿decides tú?
Doctor Chacón.
Pues Diana, es crítica la situación. Esto no es simplemente una crisis de escándalos, es la evidencia manifiesta de una actitud de sectores políticos, de sectores criminales que se están tomando al Estado, que lo están instrumentalizando, que lo están usando para sus propósitos diferentes en todos los casos, unos para beneficiarse directamente desde el punto de vista político, otros para beneficiar intereses corruptos y clientelistas, otros para beneficiar a estructuras criminales, el debilitamiento de las capacidades de inteligencia que ya empieza a tocar entonces sectores muy sensibles de la seguridad nacional, la instrumentalización de la UIAF, de la inteligencia militar, de la DNI. Entonces, pues no son hechos que uno pueda valorar simplemente como en una coyuntura de, uy, surgió una crisis, ¿no? Esto ya parece ser algo sistemático y deliberado. Y eso claramente pues tiene que escandalizarnos como sociedad, En otras sociedades esto ya hubiera llevado a movilizaciones. Es más, creería yo que quienes hoy gobiernan en otros gobiernos frente a escándalos de esta naturaleza, pues recordemos lo que pasó en 2019 y 2021. Básicamente incendiaron el país por una reforma tributaria que ponía unos impuestos a ciertos alimentos. Y ahora imagínese usted frente a todos estos escándalos de corrupción, de infiltración, de grupos armados que están utilizando el Estado, incluso para crear estructuras que uno podría llamar, incluso usando el mismo marco conceptual que ellos han usado, podría uno llamarlos paraestatales, porque pues hacen parte de un oligopolio el uso del poder con la anuencia de agentes del Estado. Entonces, imagínense en lo que estamos y el país parece que está paralizado, digamos, la sociedad no se está movilizando frente a esto, que es muy grave. Es la toma del Estado por distintas estructuras políticas, clientelares y criminales. Entonces, yo creo que aquí hay unas preocupaciones. Simplemente déjeme hacer referencia a uno de los temas. Usted mencionó muchos que todos son muy importantes. Ya sobre el tema de Calarcá, nosotros nos hemos pronunciado. Esta mañana yo tuve la oportunidad también de presentar ante un grupo de staffers y congresistas republicanos nuestras preocupaciones sobre ese tema. Pero pensemos en el tema de la compra de los aviones. Entonces se dice que el sobrecosto, según el colombiano, el sobrecosto, Diana, es de más de un 55% comparado con los mismos aviones que se le vendieron a Tailandia. Entonces la respuesta, según el colombiano del gobierno, es por los offsets. Es decir, que es todo aquello que se paga adicional para que haya una transferencia de tecnología, es decir, como unos valores agregados que en teoría estarían cubiertos con un precio adicional, pero un precio tan alto, la pregunta es, ¿quién evaluó si efectivamente esos offsets están evidentemente justificados su costo? Si no se está haciendo para esconder sobrecostos. ¿Qué hacen? ¿Qué va a hacer Gripen o el gobierno sueco construyendo colegios y paneles solares? ¿Eso tiene algún sentido en un contrato de compra de aviones militares? ¿Esa transferencia de tecnología, alguien la valoró? ¿Evaluó que el costo eficiente de esa transferencia de tecnología vale el sobrecosto? Es decir, que hay un montón de preguntas que tienen que responderse más allá de la mesa técnica que puede hacer la Contraloría con el Ministerio de Defensa el 4 de diciembre. Y aquí el Congreso, representante Heráclito, tiene que jugar un papel muy importante. Al menos hay 15 preguntas que surgen sobre ese tema específico de los sobrecostos y si se justifica en función de paneles solares, el Hospital San Juan de Dios, transferencias de conocimiento y de tecnología. Porque el país está gastando en un momento de crisis económica y en un momento de crisis de seguridad en aviones que realmente en este momento no se justifican. Ahí ponen evidencia lo que tú arrancaste diciendo, Diana. ¿Será un tema únicamente de falta de capacidad, de preparación de los funcionarios? ¿O esto es deliberadamente una acción para favorecer a un contratista? Y en el medio, todos lo sabemos, es histórico, no es solo de Colombia, en el medio siempre suelen haber un montón de hechos de corrupción que lo que hacen es llevar a que el Estado termine capturado
Sí.
por estos grupos de interés.
Heráclito, ¿cómo se está moviendo este tema en el Congreso y cuál es su posición frente a lo que está ocurriendo?
Hombre, Diana, pues son muchos temas, son varios temas que se entrecruzan, que lo único que podemos decir, yo creo, es que existe una debilidad estructural del Estado y que en estos momentos, en este gobierno, están cumpliendo un papel muy importante los medios de comunicación en en un tema particular, que es mostrar con información que debe ser obviamente verificada por los mismos organismos del Estado, como es la Procuraduría, la Contraloría en el caso de la compra de los aviones, y la Procuraduría y al mismo tiempo los organismos de inteligencia del propio Estado para ver qué pasó con el tema de Calarcá. Porque lo que vemos acá en el caso de los aviones es que hay denuncias que se han hecho, la Contraloría entra a indagar como tiene que ser sobre documentos, sobre estudios técnicos que se hicieron para adquirir los aviones y a partir de ahí pronunciarse si existe un daño al patrimonio público y cuáles son los alcances de ese daño al patrimonio público con los hallazgos que se puedan configurar. Pero hasta tanto no se entreguen los informes técnicos de la Contraloría, de los informes de fiscales, no podemos decir con contundencia si efectivamente hay sobrecostos, si efectivamente hay indicios y algunos actos de corrupción, porque, digamos, el órgano que tiene que detectarlo. Pero aquí también hay que tener en cuenta que los países nórdicos son los que tienen más estándares más altos para luchar contra la corrupción y contra este tipo de negocios ilegales donde se involucran más en estos casos de gobierno a gobierno. Entonces yo creo que tenemos que esperar que la institucionalidad actúe, que actúe como tiene que ser, para prevenir el daño al patrimonio público, porque es uno de los contratos más grandes que se hacen en la historia de Colombia, particularmente para adquirir aviones estratégicos que pedían las Fuerzas Armadas colombianas hace muchos años, para reemplazar los viejos aviones que teníamos en Colombia por temas de seguridad regional. En
Le
los demás
pregunto,
temas,
usted dice que hay una debilidad estructural del Estado, pero ¿qué responsabilidad le cabe al gobierno cuando todas estas entidades están a cargo de personas nombradas por el presidente de la República?
hay dos tipos de responsabilidades, o varios tipos de responsabilidades. La primera es la responsabilidad política. Yo creo que el presidente, en su leal saber entender, tendrá que llamar a los ministros encargados de cada uno de estos temas. En el caso, por ejemplo, de que una contratista del Ministerio del Interior use los aviones de la Policía Nacional que están destinados, según el convenio, para transportar al ministro, pues ahí puede haber responsabilidades políticas. Además de las siguientes responsabilidades, que es uso indebido, que implicaría una responsabilidad fiscal, una sobrepasar sus competencias, extralimitar sus competencias, que es responsabilidad disciplinaria. Yo creo que tienen que responder en esos escenarios, pero creo que el presidente deberá llamarlos. En el caso, por ejemplo, de Calarcá, creo que es importante saber dónde estaba la contrainteligencia en las Fuerzas Armadas y de Policía con respecto a este tema, porque lo que nos muestran es que se permearon las instituciones en el sector más delicado para la seguridad nacional, como lo dice Carlos, que es el sector defensa. Y ahí tiene que haber investigaciones profundas, porque cada una de estas entidades tienen dependencias que hacen inteligencia y dependencias que hacen contrainteligencia para prevenir exactamente este tipo de actuaciones que atentan contra la propia seguridad nacional. Creo que el señor ministro de la Defensa tendría que responder políticamente ante el presidente, y obviamente en el Congreso hay voces que están llamando a convocar mociones de censura, pero esas discusiones políticas tenemos que darlas de cara al país, de manera transparente, para que todos sepamos cuál es la responsabilidad política sobre estos casos.
Sandra
Aquí
Huerta.
tiene que, además tiene que responder la Fiscalía General de la Nación en su actuación sobre lo que está pasando, porque
Sí,
son
a
temas
eso voy
muy, muy
ahora,
delicados.
a eso voy ahora porque en primera instancia, pues la fiscal dice que no conoce el caso, que va a investigar, pero reduce lo que publica Noticias Caracol y ahora cuestiona a la DIJÍN por no alertar, ordena investigar a los militares y agentes de inteligencia, ratifica la autenticidad de los chats y documentos y dice que también hay problemas con la fiscal de Medellín. Sobre eso quiero ahora preguntarle al doctor Bernate, Sandra.
Diana, yo creo que lo más preocupante de toda la lista de casos que hemos venido viendo desde hace rato relacionados con temas de corrupción es que la expectativa que tenía la gente alrededor de la llegada de la izquierda por primera vez al poder estaba cifrada en la idea del cambio, particularmente en este tema. ¿Sí? Este era el sitio en donde habían puesto todo el énfasis. Era la idea de que esta nueva fuerza política iba a ser una fuerza política que iba a manejar los recursos del Estado de una forma totalmente distinta, que no iba a incurrir en abusos, que iba a reconocer los límites legales que tiene la actuación de los funcionarios en el escenario político, en el escenario de la contratación y demás. Es decir, que iba a tener una aproximación totalmente distinta a lo que hemos visto hasta ahora en materia de cómo las fuerzas políticas tradicionales toda la vida han usado el Estado para, digamos, de distintas formas y, digamos, la corrupción no es nueva en Colombia. El gran problema, insisto, es que la izquierda insistió en que este era el lugar en donde definitivamente iba a ser distinta y creo que esto necesaria y obligatoriamente va a tener una implicación seria en el próximo proceso electoral porque esa carta es una carta que electoralmente ya se perdió. Yo no creo que la izquierda en este momento pueda salir a decirle a la gente que la razón por la cual tenemos que votar por ellos es porque su aproximación al uso de los recursos del Estado es sustancialmente distinta a la de las otras fuerzas políticas. Ahora son exactamente lo mismo, independientemente de las investigaciones y demás, porque aquí hay demasiada turbiedad como para que nos sentemos a esperar que todas las investigaciones que están pendientes vayan a salir eximiendo a todos los funcionarios que están involucrados. De otro lado, Me parece, Diana, que se ha ido generando en este gobierno y creo que el líder fundamental de esa forma de entender el Estado y de esa cultura organizacional es el presidente. Se ha ido gestando una idea de acuerdo con la cual el ejercicio del poder no tiene límites. Y realmente lo que están es en el negocio de hacer todo lo que se pueda y más allá. Si usted se fija, la respuesta más frecuente del presidente cada vez que se le recrimina que está haciendo algo que está por fuera de la ley, voy a poner el caso más obvio de todos, que es esta nueva propuesta de decreto para quitar todos los requisitos para los embajadores nombrados. Cuando uno le dice, bueno, ¿por qué están haciendo esto? Esto es ilegal. La respuesta de él es, yo constitucionalmente puedo hacer eso. Se metieron en una cultura organizacional del las cosas se hacen porque yo puedo y porque yo quiero. Y esa cultura organizacional es una cultura organizacional que atenta directamente contra las restricciones legales que se imponen en un ordenamiento constitucional como el nuestro al ejercicio del poder. Cuando usted se mete en ese cuento, es muy fácil que termine cometiendo actos de corrupción, porque simple y sencillamente siente que como tiene el poder en las manos, está con la capacidad de usarlo como quiera, y sin atender mucho a los recursos legales. Añádale a eso que como es la primera vez que están en el poder, no están necesariamente familiarizados con todas las restricciones legales que impone el ejercicio del poder y a veces cometen errores. Pero yo
Sí.
creo que acá hay una combinación justamente de eso, de
Un poder
desconocimiento
sin
y en
límites,
otros
sí.
casos de incentivos de enriquecimiento que no son para nada presentables.
Francisco Bernate.
Pues sin lugar a dudas, la corrupción es uno de los aspectos que más preocupa hoy a la ciudadanía. Corrupción y seguridad son los dos aspectos en los que la ciudadanía está más expectante. Y la realidad es que este tipo de escándalos de gran magnitud que han ocurrido, como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, o donde la ciudadanía piensa que puede haber sospechas, como fue en la compra de estos aviones, o en casos cotidianos, comunes, como lo que ha delatado la Contraloría cuando habla de un uso indebido de helicópteros por parte de funcionarios del gobierno, pues por supuesto que estoy de acuerdo con la doctora Sandra, que desesperanzan a aquellos colombianos que votaron precisamente contra eso y que aprecian que una y otra vez pasan y pasan las situaciones. Obviamente las investigaciones y demás pues se demoran, pero no ha habido un gobierno que se desmarque de manera frontal de la corrupción. Un gobierno que por ejemplo ha reducido los requisitos para ser embajador, para ser cónsul, que no ha rechazado cuestiones como presentar títulos falsos para ocupar cargos públicos, que permanentemente no da explicaciones, que cuestiona las investigaciones que hace la misma Fiscalía General de la Nación. Entonces yo creo que es muy importante que el gobierno nacional adopte una posición mucho más frentera respecto a rechazar estos actos de corrupción, a acompañar y fortalecer a estas investigaciones, pero el panorama es absolutamente desolador.
Usted mencionaba dos temas, corrupción y seguridad. ¿Cómo lograr una seguridad cuando precisamente quienes están encargados de garantizarla son los que se corrompen? Ya regresamos. Esto es Hora 20.
Hora 20.
Regresamos en Hora 20. Estamos con Sandra Borda, Francisco Bernate, Heráclito Landines, Carlos Augusto Chacón. ¿Cómo arranquemos un poquito, pensemos un poquito en el tema fundamental de esta semana, el archivo de Calarcá y la supuesta infiltración de la DNI y el ejército? En este caso hay varias cosas por analizar. En términos de seguridad, ¿qué representaría para la seguridad del país, para la inteligencia, para la defensa, que resulte absolutamente cierta la infiltración? ¿Qué pasaría ahí, doctor Chacón? ¿Y qué debería pasar con la mesa que involucra la mesa de diálogos que involucra a Calarcá?
Pues Diana, lo primero que preocupa es la captura de una entidad estratégica, neurálgica y fundamental, como es la inteligencia, por parte de una estructura criminal. Primero, eso creo que, vuelvo y lo digo, es muy grave, es muy peligroso. Lo segundo tiene que ver con la forma entonces en que, si eso es cierto, se están favoreciendo unas estructuras en función también de unos conflictos entre estructuras, porque fíjese que lo que uno podría entender de esto que está sucediendo, entonces es que a Mordisco se le ataca en función de que Mordisco dice que tiene unas pruebas de la financiación ilegal de la campaña Petro Presidente, pelea con Calarcá y entonces beneficiamos a Calarcá y atacamos a Mordisco. Se generan ese tipo de perspicacias, al menos. Y eso hay que aclararlo. Es grave en un país que está sufriendo un deterioro acelerado de capacidades. Esto lo hemos venido denunciando, Diana, desde hace mucho tiempo. Yo en estos programas de Hora 20 lo he dicho muchas veces. Ahora sobre las mesas. Ayer escuchaba en este mismo programa que alguien decía, no, 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 pero es que las mesas no se pueden desbaratar a la bulla los tarros. Bueno, y entonces seguimos manteniendo una mesa que nos cuesta, no solamente en recursos, sino en credibilidad, en legitimidad, políticamente, que sentido tiene tener una mesa con una organización que ha seguido avanzando en acciones criminales, como es infiltrarse en las agencias de inteligencia, en el ejército? ¿Tiene alguna lógica mantener una mesa? Esto ya lo hemos advertido, esas mesas no tienen sentido porque no tienen un estado final deseado, porque no son estructuras políticas, no son estructuras criminales de naturaleza política con las cuales se esté negociando algún tipo real de desmovilización y desarticulación, porque las mismas estructuras lo han dicho. Entonces, son mecanismos mal diseñados. Desde 2022 lo hemos venido advirtiendo, lo hemos dicho. Yo estuve en la mesa del Comité Nacional de Participación con el ELN. Cuando salió el acuerdo de participación, fui el primero en salir a los medios a decir que ese era un acuerdo absolutamente arbitrario, que lo que hacía era sustituir poderes constituidos, que era instrumentalizado por el ELN. Y todos estos procesos tienen la misma lógica, instrumentalización. Entonces, la mesa se tiene que acabar. El Estado tiene que enfrentar a las disidencias de las FARC de Calarcá de manera inmediata. La fiscal tiene una responsabilidad enorme y ojalá también el procurador investigue a la fiscal. Porque no es posible, doctor Bernate, usted nos explicará esto, pero no es posible que la fiscalía tenga hace un año unas pruebas y un material y no se haya actuado con imputaciones de ninguna
Sí,
naturaleza,
eso
al menos
quería preguntarle al doctor Bernate, porque
con
Medellín
investigaciones.
tiene esto hace un año. ¿Es posible, dentro del esquema de la justicia y de la fiscalía, que esta fiscal no le cuente a la fiscal general de la Nación la papa caliente que tiene entre las manos? Además, porque lo que tenemos entendido es que esa fiscal pidió apoyo por la magnitud del proceso.
Bueno, en términos estrictamente operativos de la Fiscalía General de la Nación, es perfectamente posible que un fiscal delegado tenga a su cargo una actuación muy delicada y no tiene por qué informarle al fiscal. Sin embargo, al fiscal general. Sin embargo, excepcionalmente, cuando la cuestión ya tiene una connotación nacional, puede solicitar el apoyo a través de un comité técnico jurídico de su director seccional y convocar incluso a las instancias más elevadas de la organización para que le presten un apoyo o para enterarlos de la situación. La buena
Con lo
práctica
cual, los
siempre es
ojos
que,
deberían estar puestos en la fiscal de Medellín inicialmente.
correcto. Correcto. Lo que ocurre, y es lo que vemos un poco todos los días, es que la Fiscalía General de la Nación está colapsada. Tienen tal cantidad de asuntos que al final del día ni siquiera saben por dónde empezar. De manera que yo creo que la fiscal Luz Adriana Camargo hace bien en decir, mire, ¿cómo es que hace un año yo no me había enterado de eso? A mí nadie me había contado. Y vamos a ordenar incluso una investigación a esa fiscal. Yo creo que pretender que la fiscal Camargo responda por todo lo que ocurre al interior de la organización, pues es muy complicado. Ciertamente, esta fiscal de Medellín, que tiene semejante información tan sensible, pues es inexplicable que haya durado un año sin adelantar ningún tipo de actuación, pero además sin informar a la Fiscalía General de la Nación. Recuerdo que en administraciones anteriores una muy buena práctica era que semanalmente había reuniones con todos los directores seccionales para que el fiscal general tuviera conocimiento y pudiera liderar estos procesos. No tengo duda que el actual fiscal general también lo hace, pero no entiendo por qué la fiscal de Medellín, primero, no ha hecho mayor cosa y segundo, pues no informó a la fiscal general de esta gravedad. Y por eso la fiscal general hace bien en asumir la situación y llamarle la atención a esta fiscal y que se investigue su actuación.
Sandra Heráclito.
No, quería llamar, Diana, la atención sobre un par de temas, tal vez subrayando un poco lo que estaba diciendo Carlos Augusto al inicio. Uno de los grandes problemas que tiene adelantar estos procesos de negociación con este tipo de grupos, y esto lo sabemos en Colombia porque hemos hecho muchos procesos de negociación, es que siempre se corre el riesgo de que de las negociaciones estos grupos salgan fortalecidos, y por eso el único proceso de negociación que hemos tenido que ha sido mediana solamente exitoso, pudo haber sido más exitoso, pero no lo fue, es el proceso con las FARC, porque simultáneamente se estaba conversando y se estaban haciendo ofensivas militares estratégicas, duras, contra las FARC para evitar justamente el crecimiento del grupo en caso de que los diálogos no terminaran siendo exitosos. Lo que este escándalo revela es que además de ese riesgo, que es un riesgo estructural y, como digo, propio de las conversaciones de paz con estos grupos ilegales, además la captura del Estado lo que está haciendo es actuando en favor del fortalecimiento de esos grupos, es decir, es el Estado, es el entregarles información de inteligencia sobre las operaciones que están adelantando las fuerzas militares, es una forma de fortalecer militarmente a esos grupos. Entonces, usted tiene una decisión de carácter político sumada a un problema estructural que lo único que nos va a dejar es en un escenario en donde estas conversaciones, y en esto creo que estoy de acuerdo con Carlos, no van a producir un resultado sustancial, porque además creo que el crecimiento de estos grupos en medio de los procesos de conversación ha sido tan grande que ya básicamente están súper envalentonados y no tienen incentivos de por medio para entregar las armas y para terminar sus ofensivas en contra del Estado y en contra de la población civil. Y adicionalmente tenemos a un Estado que cada vez le cuesta más, y esto también lo sabemos porque nos ha pasado muchas veces, nos pasó con los paramilitares, nos pasó con el narcotráfico, que cada vez le cuesta más establecer líneas de separación entre su propia lógica y la lógica de los grupos criminales. Entonces, es una repetición incesante de historias que ya hemos visto en el pasado, Diana, y que nos dejan en un escenario que es el más preocupante de todos, de una situación de inseguridad mucho peor que la que teníamos cuando comenzó este gobierno, y además con un gobierno cuestionado por no haber tomado una estancia lo suficientemente separada de los intereses de esos grupos para combatirlos o para someterlos a la justicia.
Yo quiero volver, doctor Bernate, a la pregunta que le hacía en el caso de la fiscalía, porque es que la detención de esta gente, de la gente de Calarcá en esa camioneta y la dejada en libertad después de ellos, pues fue pública. Entonces, ¿cuál realmente es el papel que juega, pues, el nivel central cuando eso se conoció? Porque uno siente que se están descolgando en el eslabón más débil de la cadena, que es a quien le tocó el caso, ¿o no?
Pues hay muchísimas irregularidades, el que personas armadas y con todo esto hubiesen ido en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección, pues ya de por sí deja muchísimo que desear. Y en segundo lugar, efectivamente, es la fiscal general quien firma la resolución que ordena la libertad de personas capturadas en flagrancia por cuanta de su participación como gestores de paz. Yo personalmente considero que la Fiscalía General de la Nación, cuando hace la suspensión de órdenes de captura por solicitud del presidente en el marco de las negociaciones, ello solamente aplica para eventos donde no hay flagrancia. Si hay una flagrancia, es claro que la persona está desentendiéndose del proceso de paz, que continúa delinquiendo, y la Fiscalía debe prevalecer precisamente por su autonomía de todo orden y continuar con la judicialización de estas personas. He oído puntos de vista diversos. Algunos dicen que en la flagrancia, si hay solicitud del presidente, se debe suspender y la responsabilidad política es del presidente. Yo personalmente considero que, si bien pues la norma da para todo, pues cuando una persona que está nombrada gestor de paz continúa delinquiendo, pues la Fiscalía General de la Nación está en la obligación de mantener la captura y presentarlo ante las autoridades, y no dar esa interpretación tan amplia según la cual esas libertades se extienden incluso a personas que continúan delinquiendo, porque ni más ni menos que se trata de personas que, por estar en un proceso de paz, pues les estamos dando licencia para continuar en la actividad delictiva.
Yo me pregunto, digamos, por los organismos de control, y cuando la mayoría de estos escándalos pues son revelados por la prensa, ¿cuál debería ser la hoja de ruta en términos de vigilancia, de control preventivo, de las facultades que hoy tienen esos entes de control, pero también del Congreso de la República en su labor de control político? Los escucho.
Yo sí creo que las autoridades están llamadas a hacer un control político que vaya mucho más allá de la afiliación partidista, porque lo que yo estoy observando hoy en día es que personas que son afines al proyecto político del gobierno, que comulgan con sus ideas, que se eligieron con esas ideas, pues básicamente están condenados a aplaudir o por lo menos a mirar para otro lado cuando se presentan estos escándalos. Y una cosa es la afiliación política, digamos, normal, el apoyo al gobierno nacional, pero tiene que marcarse una línea mucho más fuerte cuando este tipo de eventos ocurren, es decir, apoyo no puede significar cohonestar.
Doctor Chacón.
Yo creo, Diana, que es importante
Gachito.
aquí en el escenario nacional. Obviamente somos partidos de gobierno y defendemos al gobierno nacional en lo que tiene que ver con sus actuaciones que deben beneficiar a los colombianos. Pero eso no significa que no hayamos sido críticos y lo hacemos más de manera privada en temas que tienen que ver puntualmente, por ejemplo, con las conversaciones, con los diálogos que deben avanzar hacia una negociación de paz con estos grupos. Y desde las voces mismas del pacto, pues le hemos pedido cuentas al señor comisionado de paz, el alto comisionado de paz, que decirnos cuáles son los avances y cuáles serán los logros al terminar este gobierno. Porque la
¿Y
apuesta de
ya
este
tiene
gobierno,
respuesta sobre eso?
hemos tenido unas respuestas que no están. No nos tienen, digamos, satisfechos a nosotros en el sentido de que queremos que avance más rápido, que nos muestre más resultados, porque es lo que queremos los colombianos. Y cuando el presidente le apostó a la paz total, pensó exactamente en eso. Pero yo creo que hace falta mostrarle más resultados a los colombianos. Y esta es una discusión de país, no es una discusión partidista, no es una discusión ideológica. Y por lo tanto, las observaciones que hacen miembros del pacto histórico al respecto han sido pensando en ese escenario nacional, en ese escenario de país. Yo creo que, Diana, estas discusiones tienen que ser, como están haciendo, más abiertas, más hacia la gente. Pero no,
Ahora,
no y
no hay
los,
una
y quiero, quiero,
contradicción
quiero.
en el presidente de la República, y se los pregunto a todos, que hoy sale a decir que hay que evitar que los funcionarios del Estado se vinculen a actividades ilícitas, ilegales. Y cuando sale el escándalo, pues él sale a defender a esos funcionarios. Pasó en la
Pues que es que
ONG y pasó con los archivos de Calarcá.
ahí justamente es donde está el problema, Diana, y es que el reflejo automático y natural del presidente es o culpar a la CIA o culpar a los medios de comunicación, ¿sí? Pero la reacción automática siempre es culpar a alguien más. La reacción automática del presidente no es ni siquiera el viejo y conocido cliché de vamos a iniciar una investigación, porque si fuera por lo menos eso, a uno le produciría algo de confianza el liderazgo del presidente alrededor de estos temas. Pues que no es eso, es un estado permanente de negación frente a los escándalos de corrupción por los que atraviesa este gobierno. Entonces yo me pregunto si uno tiene ese contenido en el liderazgo más importante, que es el liderazgo del presidente, pues entonces, ¿cómo estamos esperando que, por ejemplo, su fuerza política sea más contundente a la hora de exigir resultados en las investigaciones sobre esto? ¿Cómo estamos esperando? Esta mañana estaba viendo al presidente pidiendo, diciendo que iba a ordenar pruebas y que iba a ordenar peritajes. Es que además es una ignorancia permanente de las atribuciones
Pero además, ¿a
institucionales.
quién se le
Si
pide
bien
el
en este
peritaje? ¿A
momento
la
no puede
Dirección
hacer
Nacional de
eso.
Inteligencia o a la Fiscalía?
Es que ese es justamente el problema, que ni siquiera hay un conocimiento claro de cuál es la división de poderes y qué tipo de atribución es el que tiene cada institución en un escenario de esta naturaleza. Lo mínimo que uno se estaría esperando en este momento es que el presidente estuviese presionando a la fiscalía para que produciese más resultados, respaldándola, respetando su autonomía y ejerciendo liderazgo político para buscar resultados frente a eso, pero no hay eso. Todo lo que hemos tenido desde el comienzo hasta ahora es un ejercicio permanente de negociación, de negación, perdón, en donde todo el mundo tiene la culpa menos el gobierno. Y yo creo que eso
Pero
no genera incentivos para evitar las prácticas relacionadas con la corrupción.
Doctor
es
Chacón.
que, es que lo que dice Sandra es muy importante porque si no se asume la responsabilidad, pues desde luego de ahí para abajo no baja ninguna decisión contundente, real, una hoja de ruta para revisar, para corregir, para sancionar, para recomponer. En el caso de seguridad, yo creo que ya tenemos suficientes evidencias de que la paz total fracasó. Y no es un tema ideológico, no es que uno hubiera querido desde el principio que le fuera mal al gobierno, pero tienen que reconocer que fracasó. Y no es posible que ante estas evidencias sigamos en las mismas digamos, idealizaciones de que entonces esto conversando en unas mesas se va a solucionar. Ya se demostró que no funciona. Hay que recomponer, hay que desplegar toda una estrategia y empezar a garantizar la seguridad en los territorios. Segundo, el tema de inteligencia. Mire, lo de la UIAF es muy grave. Lo mencionaste, Diana, al inicio, lo de Ecopetrol, como muy por encima. Lo de la UIAF al servicio de Ecopetrol es gravísimo. La DNI en manos de un señor cuestionado con unos audios también que, digamos, dejan en entredicho la forma en que se está utilizando la DNI para ocultar cosas. El agravante de que entonces si los grupos criminales tienen acceso a la inteligencia del Estado, la oposición política o distintos sectores de la sociedad civil, incluso los mismos medios de comunicación, los periodistas, Diana, pues qué garantías tenemos de ejercer, por ejemplo, una oposición cívica, ciudadana o política, si la misma entidad de inteligencia del Estado está al servicio de los criminales y le puede suministrar información para que nos persigan, cometan atentados contra nosotros. Es que, por eso les decía al inicio, es que esto de una magnitud, si uno empieza a mirarlo en toda su complejidad, es muy preocupante. Fíjese lo de la UIAF en Ecopetrol, la forma en que se instrumentaliza sin el debido requerimiento, sin los procesos. Entonces, cuando lo que se hace frente a un escándalo de esos es decir que eso es culpa de otros, que ahí no hubo nada, que van a mirar a ver, pues claramente eso lo que le da a uno es un sentido de incertidumbre, que aquí simplemente pasamos la página al escándalo de mañana. O sea, es decir, hoy nos levantamos con ese escándalo y esperemos a que mañana en la mañana salga otro, para mañana la agenda mediática se va a ocupar de otro escándalo y este se olvidó. Y lo de la señorita Juliana, la que querían poner de viceministra.
Y que ahí sigue.
Y por eso, títulos falsos, uso de helicópteros, de la policía, básicamente abuso y desviación de poder, que eso en otro país, es que imagínense ustedes esto en otro país o en otro gobierno, donde hubiera pasado exactamente lo mismo, una persona que la quiere nombrar a la fuerza con títulos falsos, etcétera, ¿qué hubiera pasado? Y aquí, hasta hoy, no ha pasado nada. Y en lugar de salir a decir, oiga, sí, definitivamente la vamos a apartar, la vamos a sacar. Y ojo, Jennifer Pedraza, que no pueden decir pues que Jennifer Pedraza es de la derecha, ni mucho menos. Jennifer Pedraza ha puesto unas denuncias muy complejas sobre Juliana Guerrero, no solamente en su título, sino en el Consejo Superior de la Universidad. Me puedo equivocar porque es la del César. Entonces, uno esperaría que inmediatamente el gobierno actúe, pero uno lo que ve es que el gobierno protege a la persona, una persona que ha falsificado eso, doctor Bernate, falsificación en documento privado, en documento público,
doctor Bernate, perdón,
falsedad en documento público, en documento privado.
Y ahí quiero preguntarle, el hecho que el gobierno la respalde, ¿tiene algún tipo de investigación penal para quien la respalde y la sostiene en el cargo a pesar de lo que se sabe?
Pues la realidad es que es muy complicado, pero lo que ha hecho este gobierno, lejos de rechazar el acto y desvincular a la persona, es entrar a cambiar los requisitos para poder acceder a los cargos. Recordemos que de hecho en este mismo escándalo se pretendió el cambio de requisitos y demás, mantenerla a toda situación. Ahora, diferente es, y creo que en eso tampoco se han desmarcado, pero diferente es que yo sepa que entró con títulos falsos y miro para otro lado. Creo que no, creo que la responsabilidad no es jurídica, la responsabilidad es política, y lo peor es el mensaje que se envía. ¿Qué puede esperar ese estudiante que cursa una carrera de 5 o 6 años con toda la fuerza para obtener un título de grado y no llega a niveles elevados? Y por el contrario, el atajo es el que termina logrando este tipo de cargos. Ese es un ejemplo, insisto, si la unidad de gestión de riesgo es grave, Ecopetrol es grave, todo esto es grave. Pero si en los casos pequeños el gobierno se comporta así, no rechaza, sino por el contrario, respalda y a toda fuerza mantiene a las personas, gracias, en las instituciones, pues ¿qué puede esperar el ciudadano de a pie?
Sí, se me acabó el tiempo, pero gracias a ustedes por estar en Hora 20.